un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde, Ideas a Granel. Estamos con la Siempre Verde, Zero Waster, Economía Circular, Mamá, Emprendedora. ¡Pau, Zero Waste!
Muchas gracias. Y ya escucharon a nuestro mercadólogo, pronto financiero también. Él es nuestro godín preferido y mercadólogo. Él es Rigo.Bustos. ¡Bravo!
¿Cómo estás,
Pau? ¿Cómo estás, Rigo? Ay, yo te voy a contar que hace poquito fue mi cumpleaños. Hoy estamos en 18 de marzo. El 9 de marzo fue mi cumpleaños.
Hace 9 días.
Hace 9 días. Y desde entonces he estado súper sensible por todo este tema del 8 de marzo. Bueno, pues ya saben, el Día de la Mujer. Y que como que no paran todas estas manifestaciones de las mujeres, que pedimos seguridad, pedimos miles de cosas, bueno, que tienen que ver con todo esto de equidad de género. Y desde entonces he estado súper sensible. Así es que el tema de hoy también me pone particularmente sensible. Espero que esté yo entera para hacer todo este podcast.
¿Qué te iba a decir, Pau? Ay, sí vi en tus redes sociales que comentaste algo así en Instagram, pero... O sea, luego siento que a todos nos pasa, ¿no? Hay momentos que luego como que estamos como... que nos sentimos todos poderosos. Y hay momentos que luego nos sentimos como... pues más frágiles, ¿no? O sea, que necesitamos como más un abrazo, palabras, qué sé yo, ¿no? Así muchas cosas. Y justamente ahora que mencionas lo del Día de la Mujer, quisiera mencionar algo... hay unas amigas tienen una marca de joyería que se llama Colibrí. Las pueden buscar en Instagram. Y ellas tienen una campaña que la verdad a mí me pareció súper interesante. Ellas desarrollaron hicieron una pieza, un anillo, justamente para conmemorar este Día de la Mujer. Y este anillo se llama... ay, no me acuerdo el nombre. Creo que es sororidad. ¿Cómo? Ay, la palabra esa se me fue.
Sororidad.
Sí, sororidad. Y justamente el 50% de las ventas que tengan de este anillo se van a ir a una fundación que apoya a las mujeres para que las mujeres puedan ser, pues, puedan ser independientes, ¿no? Se les apoya. Entonces, si quieren, busquen en Instagram Colibrí Joyería. Y ahí está todo sobre su campaña. Trabajaron con muchos colectivos de mujeres. Un grupo de mujeres hizo las ilustraciones. Está súper padre, la verdad. Me parece que es muy valioso que una marca de joyería mexicana hecha por mujeres esté haciendo estos desarrollos para también apoyar a más mujeres, ¿no? Entonces, ahí les invito a que chequen sus redes sociales.
Sí, me lo mandaste y está súper bonito. Le los voy a compartir también el domingo porque se me había pasado subirlo, pero lo voy a poner el domingo de producto en mis redes, ahí para que lo chequen.
Va. Ahora sí, ya hicimos también ahí un anuncio y todo, pero ahora nos vamos con la mazorca.
La mazorca, la buena noticia de este episodio. Como ven, nuestro episodio tiene que ver con adopción, así es que encontré esta buena noticia sobre adopción que, bueno, me costó trabajo encontrar buenas noticias al respecto, pero bueno, ya después hablamos. Esta nota es del Siglo de Durango, dice: adoptados 72 niñas, niños y adolescentes. Gracias al compromiso del DIF estatal con los duranguenses y en especial con los más vulnerables, en coordinación con el gobierno del estado, ha sido posible que 72 niñas, niños y adolescentes ahora se encuentren bajo el cobijo de una familia a través del programa de adopción. Y bueno, ya describen más que fueron 45 matrimonios y también algunas personas solteras que cumplieron con los requisitos de la ley de adopciones del estado de Durango y que ahora forman una familia con los menores en mención. Entonces, bueno, me pareció que esta fue una buena noticia, que como les digo, me costó un poco trabajo encontrar buenas noticias que tengan que ver con adopción. Y pues la que esta que tiene que ver con que incluso solteros puedan también adoptar. Me imagino que el proceso de adopción debe ser riguroso para salvaguardar, ¿no?, la seguridad de los niños y adolescentes. Entonces, bueno, pues ahí queda la mazorca, Rigo. ¿Cómo ves?
Ay, pues está súper padre. Qué bueno que... Siento que yo al principio, la verdad, cuando vi eso de adoptaron 72 niños y niñas, yo no sé por qué mi mente pensó que una sola pareja había adoptado 72 niños. Y yo dije, no manches,
¿cómo? No, bueno, imposible. Ahorita nuestra invitada nos va a decir de por sí lo que es estar asumir la responsabilidad de dos niños, ¿no? Entonces, sí. 72 creo que
yo no sé en qué estaba pensando, pero bueno, justamente lo importante de leer la nota completa, ¿no? Porque luego cuando lees solo el encabezado muchas veces nos vamos por otro sentido y luego hasta me ha tocado ver en Facebook y así que hay gente que comenta y se ve claramente que no leyó la nota completa. Entonces, ya teniendo sí. La información completa, o sea, creo que es súper valioso y la adopción es un tema que creo que cada vez es como, está más en boca de todos nosotros, pero también así como cada vez está más en boca, siento que cada vez también, o sea, pues necesitamos esta información, ¿no? Porque creo que la mayoría de personas no tenemos información suficiente al respecto y justamente está súper padre que hoy tengamos este tema aquí para hablar, ¿no? Es el tema de los hijos, es un tema muy polémico en toda la comunidad Chiroways, entonces pues creo que es algo muy, está padrísimo lo que vamos a tocar, el tema del día de hoy.
Exacto, pues bueno, sin darle más vueltas vamos a presentar a nuestra invitada, que les voy a contar cómo es que la conocí. Ella es Araceli Ponce, tiene dos niños adoptados. ¿Cómo es que la conocí? Hay un grupo en Facebook que lo recomiendo altamente a todas las mujeres, que es Copa Menstrual MX, creo, o Copa Menstrual México. Y este grupo, que ya tiene miles de integrantes en este grupo de Facebook, tocamos todos los temas. Desde la Copa Menstrual es un poco el pretexto, bueno, fue así como yo llegué, pero se habla de todos los temas tabús de las mujeres, ¿no? Si es el maltrato, si es experiencias que hayan tenido y que quieren expresarlas ahí en un grupo muy seguro, las que quieren tener hijos, las que están embarazadas, las que quieren saber más sobre relaciones sexuales, masturbación, o sea, cosas así que no nos animamos las mujeres porque hay mucho tabú alrededor. Y en ese grupo, bueno, pues hay bastante libertad y seguridad, un ambiente de seguridad y apoyo, creo yo. Entonces, en alguna ocasión se tocó el tema de adopción y ahí Araceli estuvo bien poner su opinión porque, pues claro que tiene dos niños adoptados y quién mejor que ella para hablar sobre todo este proceso y todo lo que implica. Entonces, me atreví a mandarle una invitación para que viniera al podcast a contarnos, ya que muchos jóvenes que se sienten ambientalistas, creen que no es una buena idea traer más gente al mundo porque hay sobrepoblación y consideran seriamente adoptar. Entonces, pues dijimos, ok, hay gente que quiere adoptar, maravilloso, vamos a darles un poco más de herramientas e información con alguien que ha tenido esta experiencia. Muchísimas gracias, Araceli, por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, pues estoy muy contenta de estar aquí, espero lo que yo tengo para decir les sirva.
Primero cuéntanos un poquito de ti, Araceli, ¿de dónde eres? Un poquito tu historia.
Sí, mira, yo tengo 40 años, vivo en Monterrey, estudié una ingeniería en tecnologías de la información, aunque realmente me he dedicado a muchas cosas. He sido desde empleada doméstica, niñera, cajera, despachadora de gasolina, desarrolladora de software, maestra, y de unos años para acá, mamá de tiempo completo. Después de la llegada de mi primer hijo, me apasionó mucho todo el tema de la crianza, de todo lo que implica formar un ser humano. Entonces, he aprendido que para padres sí se estudia. Y a eso me dedico, a estudiar para ser una mejor madre para mis hijos.
Que está súper bien lo que nos comentas. O sea, justamente como esto que dices de la formación de un ser humano, como lo dices, está... La verdad, yo que no tengo hijos y sin tener hijos me imagino la responsabilidad que debe de ser, y ahora con estas palabras que nos comentas como que más cabe en mí, como que digo, no manches, está cañón las personas que tienen hijos, la verdad. Actualmente tus hijos...
No te asustes.
Anímate, Rigo.
Y eso que yo no soy la persona que se embaraza y da luz y todo eso, y me da miedo, ¿verdad? Esa parte. Exacto. No. ¿Cuántos años tienen tus hijos actualmente?
Actualmente mi niño, el mayor, tiene 10 años y la chiquita tiene 4. Entonces son diferencias de edades importantes. Son etapas muy distintas y son historias muy distintas, porque mis hijos son de 2 procesos distintos. O sea, adopté 2 veces. O sea, no son hermanos biológicos. No fue de que, pues hice un proceso y me dieron 2. No, o sea, hice el proceso una vez y al tiempo volví a hacer el proceso. Entonces lo hice 2 veces.
¿Y cómo es que llegaste? Perdón, Rigo.
Iba a preguntar de, ¿a los cuántos años tenía cada uno cuando lo adoptaste?
Mi hijo mayor es niño, tenía 3 años, 8 meses cuando llegó a la familia, y la chiquita, 3 meses.
Está súper padre. Wow, que
sí.
Y
sí,
muy
sí,
diferente.
Sí. Muy, muy diferente. ¿Cómo es que, por ejemplo, con la historia de tu primer niño, si nos puedes contar un poquito, porque fue tu primera adopción, cómo es que llegaste a esta decisión? ¿Habías considerado tener hijos biológicos o cómo fue su proceso de decisión en pareja?
Sí, claro. Mira, yo creo que ahí entro en un cliché muy de nuestra generación y que lo veo todavía más en las jóvenes, y es, no quiero niños. O sea, yo no quiero hijos, los niños, ay, no, gracias, porque me van a limitar en mi desarrollo, y es amarrarte, y bueno, todas esas cosas que decimos, porque todavía creo que me queda algo de child free, entonces comulgaba yo con todas esas ideas. O sea, era de ir a un restaurante y pero aléjate del área de niños. Veía un niño corriendo, gritando, y era la típica que le ponía cara y así de que, ay, esos papás que no cuidan a sus hijos, o sea, ¿por qué dejan entrar niños? O sea, para que se den una idea, ¿no? Del cambio tan drástico que fue. Pero, o sea, cuando era chica, cuando era adolescente, por ahí decía yo, bueno, pero si algún día, por algo, me dieran ganas, no, yo no tendría, o sea, adoptaría, pero era así como que, pues ya, o sea, si de plano, cambio mucho de opinión. Después de vivir un tiempo en pareja, cambiamos de opinión, y mi esposo también tenía la idea, compartíamos esa idea. De hecho, desde el principio fue como que, pues, ay, es que yo no quiero, pero... Pues ya lo hablamos después, ¿no? Y él estuvo muy de acuerdo en eso de sí. De hecho, él se quedó con la idea de que no. O sea, él se quedó con la idea de no vamos a tener hijos. Y digo, pues está bien, ya, no pasa nada. Bueno, al tiempo de ser pareja, de ya estar casados, empezamos a sentir esa necesidad de compartir. Era eso, compartir. O sea, no, no era necesidad de quiero un niño. Ay, es que yo quiero abrazar un bebé, ¿no? O sea, y qué bonitos con sus piecitos, y cosas así. O sea, no era, era más como que queremos compartir todo lo que tenemos y todo lo que somos. O sea, teníamos tanto que dijimos, queremos compartir. Intentamos, pero hubo un tema de infertilidad y dijimos, bueno, pues lo único es que va a adelantarse nuestro proyecto en lugar de tener primero un hijo biológico, porque decíamos nosotros, no, pues con el biológico practicamos y si la regamos pues no hay tanta bronca, ¿no? Porque pues a dónde más vas y pues ya
ya no hay de otra.
Exactamente. Dijimos, practicamos, con ese la regamos y ya con el otro ya no la regamos, ¿verdad? O sea, nuestra lógica de no saber lo que era la paternidad ni la maternidad, ¿verdad? Entonces, dijimos, bueno, va. Se adelantó nuestro proyecto y empezamos el proyecto como padres adoptivos.
Qué interesante porque... Bueno, como tú dices, al principio no querías niños, child free, como dices, de joven, por las razones que tuvieras en ese momento de que no se da cuenta realmente, ¿no? De no estás en esa etapa simplemente y bueno. Y después pues vas cambiando y es como una historia de amor porque cuando eres un individuo y quieres compartir con alguien más, es una historia de amor, ¿no? Como que quieres compartir ese amor con alguien más, esa abundancia.
Sí.
Y ahora ustedes en pareja también a su vez a un tercero. Qué bonito.
Pues ya verán si fue bonito o no. sí, fue bonito o no. No, la mayor parte del tiempo es bonito. Digo, creo que Pau sí tienes niños. Más bien es al revés. O sea, la mayor parte del tiempo no es bonito, pero cuando es bonito es muy bonito y...
Compensa todo.
Compensa, sí, compensa. Eso es correcto.
En este caso, ¿cómo fue el proceso con tu pareja? O sea, los dos fue como de, estuvieron de acuerdo desde el principio, o sea, de que, no hay problema, vamos a buscar la forma de adoptar, o tuvo que haber una plática, un proceso para llegar a esto.
Fíjate que en nuestro caso, te digo, como ya lo traíamos en mente, él sí es muy niñero, es el clásico que llega y se le queda viendo un niño y el niño ya lo tiene aquí a un lado pidiéndole de lo que está comiendo o que juegue con él o algo así. Tiene esa facilidad y ese gusto porque también le gusta mucho jugar con los niños. Entonces él sí quería, ya la que no está como no muy convencida, ya me convenzo. Y realmente no tuvimos problema, aunque sí hay muchas parejas, yo lo sé, en el proceso conoces a otros que están involucrados en el trámite y pues sí, incluso muchos no pueden concluirlo por cuestiones así, que ya en el proceso sale que alguno no está seguro, que uno convenció al otro. Y en un entorno así no es conveniente que llegue un hijo, o sea, ni adoptado ni biológico, o sea, realmente no, así no, o sea, si hay una duda de un lado y por mínima que sea, no, entonces no es el momento, o sea, hay que estar muy claros en eso, o sea, que los dos quieran, que los dos estén conscientes de lo que va a implicar, por supuesto, hay que ir a terapia. Me van a escuchar mencionar la terapia muchas veces, hay que ir a terapia, vivir el duelo de la infertilidad, que es como normalmente llegan las parejas a la adopción, por infertilidad. Entonces, para nosotros la verdad no hubo nada de eso, o sea, hicimos un ciclo de fertilización, hicimos un segundo ciclo, no jaló, fui y le dije al doctor, oye, ¿cuál es mi porcentaje de posibilidades? Me dijo, pues muy bajo. Yo pensé que, incluso te lo dicen apenados porque creen que vas a hacer un drama, ¿no? Porque la mayoría de las personas, de las mujeres sobre todo, pues es un drama. Pero yo le dije, ok, está bien, pues mejor voy a adoptar, o sea, ya, Bye. Incluso se quedó así como que, ay, gracias, porque me evitaste el momento incómodo de verte llorar aquí y de sufrir, ¿no? Y yo, no, o sea, ya, nomás quiero saber, o sea, ¿para qué voy a seguir con esto si realmente no tiene caso, no es por aquí? Y no nos costó, emocionalmente no nos costó cambiar nuestro proyecto.
Okay. ¿Y por qué no nos cuentas así desde, o sea, el proceso de tu primer niño, por ejemplo, desde tanto las implicaciones, como tú dices, emocionales que pudo, o sus expectativas también? Y los trámites, ¿no? Los trámites que tienen que hacerse. Cuéntanos un poquito esa historia.
Ok, mira. Mucha gente dice, la gran mayoría, y tristemente muchos sin saber, es simplemente algo que se va pasando de boca en boca y las personas lo repiten como si fuera una realidad y como si supieran de lo que están hablando. Y realmente no es así. Se dice que los trámites son muy complicados, que son muy tardados, que te revisan hasta abajo de la lengua y que hay muchos mitos al respecto. Y la verdad es que yo no lo viví así. Para mí el trámite fue muy sencillo. Les voy a compartir, yo vivo en Monterrey y no tengo visa. Y eso aquí en nuestro... entorno socioeconómico es como que, ¿por qué no tienes visa? Yo, porque es un gorro tramitar la visa y me da flojera. No la quiero, no sé, aparte, ¿para qué la quiero? Me da más flojera hacer el trámite de la visa que hacer el trámite de adopción. O sea, a mí se me parece más gorroso eso que el trámite de adopción. Entonces, no nos costó. También soy muy organizada y bastante persistente, por no decir necia y un poquito intensa. Entonces no me costó, o sea, no nos costó, o sea, hacerlo. Te digo, dicen que es complicado, que es casi imposible, y la verdad es que eso hace que muchas parejas, muchas personas ni siquiera se acerquen. Dicen, ah, no, pues ¿para qué? Si aquel que tenía quién sabe cuántos millones, porque también eso, o sea, piensan que es por dinero y ya. Aquel que tenía cuántos millones y el matrimonio de 10 años, perfecto, no le dijeron que no, pues a mí con mayor razón, ¿no? No va por ahí. Y es mejor acercarse, ir a ver de qué se trata el trámite y... si ya estando ahí se te sigue haciendo muy complicado, simplemente ir a una entrevista para que te expliquen bien de qué se trata, se te hace complicado, pues eso ya te está diciendo.
Te descarta casi, casi.
Exactamente, eso ya es un filtro. Uh-huh. Eso ya es un filtro. El primer filtro es pasar, ignorar todos esos mitos que hay. Porque el trámite en sí, yo no creo que sea tardado, ni que sea complicado, ni imposible de realizar.
¿A qué organismo te acercaste o a qué oficina? ¿Cómo es?
Mira, ¿cómo? Yo aquí en Monterrey fui personalmente a dos lugares, a DIF estatal y a una casa cuna que mejor no voy a decir el nombre, pero sí fui a una casa cuna que está ubicada cerquita de la colonia Independencia, y la verdad es que en ninguno de los dos lugares nos sentimos atendidos ni nos sentimos cómodos ni nos dieron información que realmente nos animara. Más bien fue como si buscaran desanimarnos. Eso también es muy triste. Luego de repente al frente, la persona que da la primera cara, pues no sé, tal vez ya están muy desanimados la gente que les llega de repente con tanto mito, ¿verdad? Y con tantas ideas erróneas y ya es como que te espantan un poquito para ver si aguantas y a ver si persistes, ¿no? Entonces, fui a dos lugares, no nos agradó. Y terminamos en una casa cuna de Guanajuato, en León, Guanajuato. Me puse a buscar, te digo, es que esto es de querer, o sea, si realmente tienes ese deseo de ser madre, de ser padre, pues vas a buscar, ¿no? Igual que vas y buscas cualquier otra cosa que quieras, lo buscas. Entonces yo estuve preguntando en los DIFs estatales de Medio México.
¿Cuáles eran como tus criterios? O sea, como ¿qué buscabas?
Mis criterios eran, uno, la cuestión económica, porque pues obviamente todos los viajes corren por tu cuenta cuando tú vas a otro estado. Otra, pues igual que todo mundo, el tiempo. Oiga, ¿y cuánto se tardan? Que yo no sé cómo no te cuelgan el teléfono cuando preguntas eso, la verdad. O sea, para la paciencia que yo tengo, de repente digo, ¡ay, pobrecitos! Están escuchando eso siempre. El tiempo, espera, y la cuestión económica, o sea, viendo, a ver, ¿cuánto me cuesta un hotel en Oaxaca? ¿No? Y como cuántas veces tendría que ir, no, pues no me dijeron cuántas, pero pues, ay, pues dicen que como unas 10, o sea, ¿cuánto te sale el avión, el hotel, bla, 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 todo? Entonces, eso jugó un papel importante, y pues también conocer la ciudad por cuestión de la inseguridad en aquellos años, todo eso. Entonces terminó en León, Guanajuato, que mi familia es de allá, la familia de mi esposo también, y pues desde que llegamos a la Casa Cuna nos sentimos en casa, nos encontramos un equipo súper preparado, y muy, muy, muy profesional, donde nos dijeron unas cosas que nadie nos había dicho, los sentimos expertos en su tema, y eso obviamente te da mucha seguridad como adoptante, ¿no? Porque escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando y que si alguien te va a guiar, pues te da confianza.
Casa Cuna es un, o sea, es un lugar, una casa hogar de León, Guanajuato.
Sí, se llama Casa Cuna Amigo Daniel, tiene nombre, es una casa cuna privada, es un organismo privado. Aquí en México, el cuidado de los niños que por alguna razón han sido separados de su familia de origen, está a cargo del Estado. Pero el Estado, como no tiene la capacidad para cuidarlos a todos, se permite que colaboren con ellos. Las casas cunas del DIF. O los orfanatos. Una casa cuna es lo que se conoce como orfanato, que es lo mismo. Pero hay privadas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues, por ejemplo, en una casa cuna pública del DIF, nada tiene costo cuando haces el trámite, nada. O sea, todo es gratuito, solamente tienes que acudir a las citas, hacer tus estudios y todo. En una casa cuna privada, pues es al revés, obviamente, todo tiene costo, porque aunque ellos tengo entendido que reciben algo del gobierno, pues no alcanza a cubrir las necesidades de los niños. Entonces, todo tiene costo. Los estudios, las evaluaciones psicológicas, el socioeconómico, los cursos, pues todo tiene un costo. Entonces, esa sería la diferencia. Y también que en México todavía no está establecido a nivel nacional los requisitos para adoptar. ¿Qué quiere decir esto? Se establecen a nivel estatal. O sea, cada estado tiene sus requisitos y todavía dentro del estado, las casas cunas privadas pueden agregar requisitos como el caso de BIFAC, por ejemplo, que cuando yo fui a preguntar, me dijeron, tienes que traerme una recomendación de un sacerdote católico, porque si no me lo traes, pues no te recibo.
Okay.
No puedes empezar, no puedes hacer tu trámite. Entonces, sí, a ese punto está el descontrol con los requisitos que se pueden pedir o no.
¿Y a ti cuáles requisitos te pidió esta casa cuna?
Fíjate que fue curioso porque siendo de Guanajuato, yo dije, no, pues ella me pedía en una carta de un sacerdote, en Guanajuato me van a pedir la carta del Papa, ¿no? Y yo iba muy desanimada, los dos. Íbamos como que, pues a ver qué pasa, pero no, yo creo que no. Tal, la paseada aquí nos la quitan, ¿no? Vamos. Pero cuando llegamos resulta que no, o sea, es una institución privada, laica, sin ese tipo de requisitos. Solamente nos pedían es acreditar solvencia moral, económica y creo que la emocional. Creo que son esas tres. Y para eso pues hay documentos que acreditan cada una. ¿Qué te piden? En la primera entrevista, que te digo, funciona muchas veces como un filtro, te explican qué vas a hacer. Mira, este trámite es así y es así. ¿Estás seguro que sabes lo que es adoptar? No. Ok, es esto y es esto. ¿Cómo ves? Pues sí. Ok, pero también esto y esto y esto. ¿Cómo ves? Sí. Bueno, te voy a dar una solicitud y te voy a dar una lista de documentos. Me vas a llevar a regresar esta solicitud con todos estos documentos y a partir de ahí ya podemos iniciar tu trámite. Con eso integramos tu expediente y ya podemos darle trámite. Okay. Entonces, tienes que regresar a la solicitud llena. Me pidieron actas de nacimiento, de matrimonio, cartas de la empresa cuando trabajas para una empresa, donde consten cosas como tu ingreso, prestaciones, antigüedad, vacaciones. Si eres independiente, debes presentar documentos que acrediten que tienes la solvencia económica para mantener un hijo. Si te piden que estés legalmente casado cuando quieres hacer la adopción en pareja. Entonces sí tienes que estar legalmente casado. Si no estás legalmente casado, la adopción la hace solamente uno de los miembros de la pareja. Okay. Como si fuera soltero. Así es como se maneja. Hasta donde yo sé, que fue hace ya algunos años y pues fue en el estado de Guanajuato. También te piden análisis de enfermedades venéreas. Nos pidieron antidoping, certificados de buena salud expedido por institución pública. O sea, nada de que de similar que te cuesta 30 pesos. No, tiene que ser una institución pública, el IMSS, por ejemplo. Cartas de no antecedentes penales del estado donde resides. O sea, yo llevé de acá de Nuevo León, no de Guanajuato. Uh-huh. Cartas de recomendación personales. A veces te aceptan familiares, a veces te dicen no pueden ser familiares, tienen que ser amigos o ex jefes o quien tú quieras. Una biografía, uh-huh. Si tienes que entrarla a escribir, tuya, uh-huh. individual y como pareja. También quieres saber cómo te conociste, pues qué andabas haciendo, cómo llegaste hasta ese punto. Ajá, y la carta de motivos para adoptar como pareja. ¿Por qué quieres adoptar? Y tienes que presentar fotos de tu casa, de todas las habitaciones de tu casa, coche si tienes, y fotos donde participes en eventos familiares para ingresar Eso es nada más para empezar. Uh-huh. O sea, ahí todavía no tienes nada seguro ni crees que ya con eso te van a dar un niño. O sea, no. Entonces, esto es para empezar. Presentas la documentación, en nuestro caso la mandamos por paquetería y en ese momento inicia tu proceso y te llaman o te dicen cuando llames para la valoración psicológica. La valoración psicológica o la socioeconómica, que es una entrevista, y también una visita de trabajo social a tu casa, aún estando en otro estado. O sea, fíjate, yo fui a una casa privada en otro estado, y aún así, la casa privada hizo contacto con el DIF de Guanajuato, y el DIF de Guanajuato hizo contacto con el DIF de Nuevo León, y el DIF de Nuevo León me mandó una trabajadora social a mi casa. Entonces, sí, para que no se crea que porque, ay, estoy lejos, no me van a mandar nada. O, uh-huh. O me va a tocar pagar a la trabajadora social. Pues no, o sea, ella es por medio del gobierno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues ya, ¿qué más quieren?
Pues ya, está muy bien.
¿Así o quieren más?
Oye, no. ¿Tus dos niños fueron adoptados en el estado de Guanajuato? ¿O nada más el
los primer? Dos, sí, los
en
dos.
En la misma
dos.
Casa cuna.
Correcto. En la misma casa.
¿Y cómo es que el primero lo adoptaste a sus 3 añitos y la segunda a sus 3 meses. ¿En qué, o sea, ustedes manifestaron su deseo de que fuera de no sé, de un rango de edad, o cómo es esto, esta parte?
Mira, la adopción es para el menor. O sea, la adopción no se trata de que tú tienes muchas ganas de un hijo. Uh-huh. Es típico que de repente te encuentras, insisto, entre los mitos, mucha gente que dice, ay, pero es que yo tengo tantas ganas de un niño y no me lo quieren dar, o tengo mucho amor para dar y tengo todo, tengo la economía. La adopción, otra vez, es para el menor. Entonces, entendiendo eso, lo ideal es que vayas sin expectativas. O sea, que tú no digas, quiero un niño de 3 meses, güerito, por favor, bonito, que se vea chido en las fotos para subir al Insta. Sí, o sea, porque pues yo soy influencer y pues obviamente como que voy a ser con un niño feo, ¿verdad? Entonces, que no cumple con los estándares de belleza de los bebés que vemos en internet. Entonces, no es así. Es mejor que vayas sin expectativas. Puedes tenerlas, sí, pero la verdad es que si llevas un proceso adecuado y ya que estás ahí, te vas despojando de ellas. Entonces, en nuestro caso, llegamos y así como que, imagínate, yo ni hijos quería tener. O sea, entonces, no tenía como que quiero esto, quiero aquello. Y así fue como que, no, pues lo que me quieras dar. O sea, no tengo yo una, no he idealizado nada. Entonces, pues estamos en sus manos. O sea, ustedes son los profesionales. A fin de cuentas, gente, mi esposo y yo somos ingenieros los dos, del ramo de ciencias, de tecnología de la información, mucha lógica, mucho todo ese rollo. Entonces, pues ustedes son los que saben y ustedes sabrán, ¿no? Para lo que crean que servimos. Porque realmente eso vas a ponerte a la orden para ver a quién le eres útil. Le puedes ser útil como papá, como mamá. A eso vas. Y así llegamos nosotros. Entonces, en ninguno de los dos casos pusimos requisitos. O sea, ni en la primera, ni en la segunda, ni de sexo, ni de edad, ni de nada. La segunda vez incluso fue muy curioso porque para nuestros planes, pues como que un bebé no. Entonces, todavía la primera vez decíamos, pues sí, estaría bien, lo que sea. Para la segunda vez, incluso yo le dije a la psicóloga, con quien tenía muy buena relación, y fui yo, le dije, ¿sabes qué? Nada más que yo no quiero bebé. Digo, porque pues no voy a poder. O sea, ¿qué voy a hacer yo con un bebé? Y ya me quiero ir a trabajar y cosas así, ¿no? Y me dice, se ríe. Y me dice, como quiera vamos a ponerle de 0 a en adelante. Porque eso es importante. Si tú dices, yo quiero un niño de 0 a 4 años. Si el niño al que tú le puedes servir tiene 4 años, 1 mes, ya no. Ya no se puede hacer. Entonces ella nos dijo, pues para que no haya esa bronca de que por 1 mes, 2 meses, pues tú como quiera ponle 0, hombre, de 0 en adelante. Y yo, bueno, está bien. Y pues ándale que nos cae la niña de 3 meses, ¿verdad?
Y oye, tú dices no tenías mucha expectativa, pero entonces tu realidad, ¿cómo ha sido?
Mi realidad, bueno, luego ya la expectativa empezó a ser pues la que vive la gran mayoría de quienes llegan a la adopción, que es idealizar, ¿no? No sé si se hayan metido, pero hay muchas historias de que el destino y que el hilo rojo que conecta a las personas que están destinadas a encontrarse y todo eso. Entonces te metes en esas historias y dices, te metes a ese mundo de unicornios y de nubes de algodón y donde te va a llegar el niño y todo va a ser maravilloso, y estás, aparte estás haciendo una obra buenísima y por supuesto que ya por eso te mereces el cielo y un monumento y todo eso, y eres súper buena persona y un ser especial tocado por los dioses y bueno, total, o sea, tu vida ha de ser perfecta, va a ser perfecta, todo va a ser, y fueron felices hasta que la muerte los separe, ¿no? Y la verdad es que no, el proceso no es nada, nada, nada comparado con lo que sucede cuando ya tienes a tu hijo.
Yo tengo ahorita un niño de 3 años y medio, casi. Ay. Y un bebé de 8 meses. Entonces, ay. Puedo sentir lo que, no sé, ya que vi, o sea, de un niño de esa edad que ya ha vivido 3 años y medio. Llega a una casa desconocida y a conocer a sus papás cuando ya tiene conciencia, ¿no? E incluso tal vez recuerdos. ¿Cómo fue con tu...?
Es correcto, mira, también es bien importante eso. Luego a veces las parejas, las personas que quieren adoptar, dicen, no, pues que sea bebé para hacerlo a mi modo, o que sea bebé pues para que no traiga traumas. La verdad es que no hay gran diferencia. El cómo llegan los niños a estar en el sistema, pues, ¿qué te gusta que haya? De menos, así bajita la mano y abandono. De menos. O sea, un niño recién nacido, hay que tener conciencia de que su mamá lo rechazó por alguna razón. Porque no lo podía criar, porque no sé, de forma voluntaria o no tan voluntaria, pero su mamá lo tuvo que rechazar, no lo pudo criar. Entonces, eso ya es algo que, a ver, explícaselo cuando tenga conciencia para entender eso. Entonces, no nada más hay eso. Hay niños retirados por violencia, porque han sido maltratados, porque han sido abusados sexualmente, porque sus papás los descuidaban, los traían vendiendo, porque eran adictos, porque... Entonces, son niños que sí han tenido inicios de vida muy difíciles, muy complicados. Y obviamente no puedes esperar que eso no tenga una consecuencia en ellos. Y tú debes de estar preparado, si no para recibir eso, o sea, para ayudarle con eso, sí debes de estar preparado para decir, pues no sé ni nada, pero te voy a ayudar, o sea, lo vamos a hacer juntos. Yo tampoco sé cómo, hijo, pero vamos a buscarte y vamos a poder. De eso se trata esto. Entonces, sí es difícil. No tampoco es como las películas, digo, hay muchos mitos, o sea, como que no duermas porque a lo mejor es hijo de un psicópata y el niño lo heredó y te va a matar en la noche con un cuchillo, o sea, por Dios, o sea, no, te lo juro que no. Y en casos donde de repente ha pasado eso, es una lo magnífica, ¿no? La mató a sus papás y adoptivos. Cuando hay un chorro de hijos que matan a sus papás biológicos y no le ponen, mató a sus papás biológicos o le pegó a su mamá biológica. Pues no, o sea, le ponen el adoptivos porque pues va a vender. Pero no, o sea, y esos casos son casos súper graves en los que aquí entre nos, pues el que falla es uno como papá, no ellos como hijos. O sea, eso sí me queda muy claro, no hay herida, no hay bronquita así emocional o psicológica, la que gustes, que no se pueda manejar, o sea, que no puedas, con la que no puedas vivir y no pueda un niño o un adolescente, porque mi mamá se adopta a niños, también se adoptan adolescentes, que tú digas, no, pues ya está fallado, o sea, que también eso, o sea, es como que, no, es que pues ya están fallados, o sea, ya valieron. Eso no es así. Eso no es así.
¿Y tus hijos saben? Ah, perdón, Rico.
No, si quieres tú, Pau, primero.
No, te iba a preguntar que si tus hijos, cómo se llevan entre ellos, cómo es, supongo que saben que son adoptados y cómo fue informarles o cómo, o sea, cómo se vive este proceso de integración.
Pues ahí yo te diría, o sea, ¿cómo te integraste tú a tu familia biológica? De entrada, de chiquito, como que no tienes mucha conciencia, ¿no? Pero un día de repente tienes la edad y la conciencia para decir, momento, mi tía tiene panza. ¿De qué es esa panza? Ah, pues es que ahí trae un bebé. Ah, ok. Yo también estuve en una panza. Sí, también estoy en una panza. Ah, sí, y fui bebé. Sí, a ver, o no. O sea, ese es el proceso con los niños. Bueno, es lo mismo con los hijos adoptivos, solamente que ahí cambia la historia. O sea, cambia el cuento. Ya es, sí estuviste en una panza, pero no estuviste en mi panza. Estuviste en otra panza. Ah, ok. ¿Y dónde está? Pues por algo no te pudo cuidar, no sé por qué, realmente no tengo esa información, pero pues ahí está, porque todos salimos de una panza. Entonces, es tan sencillo como eso cuando están chiquitos, y ya como ellos van creciendo, pues obviamente sus dudas van a ir siendo cada vez mayores y conforme se van desarrollando, van a ser más complejas y obviamente tú les vas dando mayor información y les vas detallando más. Pero esa parte de no hay una revelación así como, a ver, vamos a sentarnos,
Como las
hijo.
telenovelas.
Exactamente, eso voy a
Justo.
hacer. No se crean las telenovelas, ni las películas, ni
Y
nada,
te va
nada,
escuchando
nada, en
tras la
serio,
puerta,
no.
¿eh? La Rosa de
Ajá.
Guadalupe.
No, no, no es así. Te lo juro que no es así. O sea, lo ideal es que no sea así. Antes se hacía mucho así, típico de que, ay, pues no puedes tener hijos, pues vete allá al rancho, no sé qué, tráete un niño y lo registras como tuyo, ¿no? Y no se va a dar cuenta porque es bebé. Yo tengo una historia con mi hija. Ella, su mami no la saca del hospital, o sea, ella la parió y mi hija quedó al cuidado del hospital. Entonces, hasta en los 3 meses que llegamos nosotros, íbamos por ella. Cuando la llevamos al médico la primera vez, hace un show como si de eso dependiera su vida, o sea, se puso mal, 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 mal. Y así estuvo hasta como a los 2 años, más o menos, que tuvo la conciencia para decirle yo, mi amor, aquí estoy, o sea, no pasa nada, mira, venimos al doctor, no te vas a quedar aquí. Y estás hablando que era un bebé, y te dicen, ay, bebé, ni se va a acordar. Pues creo que sí se acuerda. Hay algo que se llama memoria sensorial, y claro que sí tiene la conciencia, claro que ellos saben, tú solamente les confirmas eso que ellos ya saben.
Está súper interesante todo lo que nos cuentas, ¿no? Y desde un principio no nos hiciste mención que todo es como un proceso psicológico, ¿no? Y igual como, o sea, yo no tengo hijos, pero me imagino que es como cualquier padre, ¿no? Tiene situaciones diferentes en la vida, hay situaciones más fáciles que otras, hay unas más complicadas también, y para eso también es como saber cómo actuar, y muchas veces, pues para eso están también los psicólogos en los cuales, pues como padre, te puedes apoyar, ¿no? Siempre en cada momento. Y también justamente todo esto, tener un hijo, no tener un hijo, con el boom del problema que tenemos ahora con el medio ambiente, muchos de los ambientalistas que se hacen proclamar a ellos mismos como 100% ambientalistas, preocupados al 100 del medio ambiente, tener un mejor ecosistema, cuidar el planeta al 100, pues también su idea va muy radical hacia no tener hijos. ¿Tú qué opinas de sobre pues sobre esta idea que tienen estas personas?
Mira, yo comulgo con el pensamiento antinatalista completamente. Pienso que, más bien no pienso, sé que de las acciones que ayudan al planeta, el no reproducirse, pues es la más efectiva. Eso, pues, hasta donde yo sé y en lo que he leído, lo que he investigado, es un hecho. Ahora, tampoco nos podemos agarrar a decir, pues yo, Hitler, digo que ya nadie se va a reproducir de aquí en adelante. Estamos de acuerdo por cuestiones casi nada, cosas de, como derechos humanos, ya sabes, o sea,
Superficialidades.
nimiedades, sí, nimiedades de nuestra época. Entonces,
Derecho a la vida.
el derecho a la vida,
Sí,
ándale,
lo hayan
sí, tú ya
escuchado hablar de
sabes, o
eso.
sea, gente de la generación de Mazapán, ¿no? Que les dicen ahora. No,
Exacto.
no me gusta que les digan así, o sea, no, por supuesto que no. Entonces, a mí me parece una decisión muy amorosa, responsable para con las futuras generaciones. Entiendo su punto, pero también puedo entender el de las personas que sí quieren reproducirse. Ahora, ¿qué son dos cosas separadas? Pues sí. Una cosa es hacerle caso a esa necesidad, porque el instinto de reproducción, pues es eso, es un instinto y es una necesidad, como comer, como ir al baño, como dormir. Pero como personas disque pensantes, como seres disque pensantes, pues qué padre que sí tengamos la opción de hacerle o no hacerle caso a ese instinto. Porque no depende de eso el que seas madre o padre. O sea, yo soy madre y no parí. Igual que en nuestras familias, yo creo que muchos tenemos la clásica tía que tampoco se casó ni tuvo hijos. Pero pues por lo mismo de repente iban y le encasquetaban todos los niños y todos los sobrinos, pues son un poco sus hijos. Entonces, tienen el cariño, tienen, o la abuelita, o sea, yo creo que ser padre, ser madre, pues va más allá de si te reproduces o no. O sea, de si ese ser tiene tu ADN o no, si se parece a ti físicamente o no. Entonces sí, yo comulgo mucho con ellos, entiendo su punto, pero pues también entiendo el de las personas que dicen, no, pues es que yo sí, sí lo necesito, o sea, no lo puedo obviar. Pues bueno, está bien, lo entiendo. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo perfectamente, no lo critico, pero sí soy, comulgo más con los antinatales.
Bien. ¿Y qué le dirías a esas personas que desean adoptar?
Mira, que lo hagan. Probablemente algunas cosas que he dicho les suenen catastróficas, pero a mí me hubiera gustado mucho que me advirtieran cosas como que así como existe la depresión posparto, también existe la depresión posadopción. Se puede dar. Yo la viví y estás hablando de que, pues, ¿cómo es posible que desearas tanto un niño, lo fueras a buscar, hicieras tanto, viajaras, y ahora que ya está aquí, pues no te sientes todo lo feliz que los cuentos dijeron que te ibas a sentir, ¿no? Entonces, estas cosas pues hay que hablarlas, lo bonito y lo feo hay que hablarlas, pero no hay que olvidar que vale la pena, o sea, el ejercicio de la paternidad y la maternidad, es el mismo independiente de cómo hayan llegado los hijos. El formar una familia adoptiva sí tiene sus peculiaridades, igual que las tienen las familias que se enfrentan a alguna circunstancia que se sale de la norma, como una discapacidad, una enfermedad mental o alguna otra condición. Pero nada es tan fuerte como para dejar de formar familias. O sea, hay familias en las que dicen, ah, tuve un hijo que nació con una discapacidad, y muchos que estamos afuera no alcanzamos a entender, oye, ya está embarazada otra vez, va a tener otro, pero ¿cómo se le ocurre si ya tiene al otro niño que requiere mucha atención? Y pues no es cuestión de que si lo entendemos o no lo entendemos, es que simplemente está más allá de la lógica, y ese tipo de cosas pues no son tan fuertes como para dejar de formar familia, igual que la posibilidad de que tu hijo tenga algunas secuelas de maltrato, que vas a trabajar con él en cuestiones de su pasado. La verdad es que no es suficiente como para que yo les diga, ay, no adopten, es horrible. No es cierto, o sea, lo que decíamos al principio, lo que decía Paulina, o sea, sí es difícil, pero lo compensa. O sea, los ratos chidos en esto, que también los tiene, lo compensa. O sea, no es de que se te olvide, porque igual vas a seguir cansado. O sea, a las 9 de la noche ya todos estamos hartos y ya quisiéramos regresarlos por donde vinieron. Pero ya al día siguiente te levantas y lo ves dormido y dices, ah, no, sí vale toda la pena, pero que no se despierte. pero ahí estamos, ¿no? Y en mi caso, pues tan vale la pena que lo hice 2 veces.
Claro, pues mira, mi suegro, me gustaría cerrar con una frase de mi suegra, que dice que si todos los niños fueran deseados, nuestro mundo sería muy diferente. Y yo concuerdo mucho con esta frase, que la dijo así muy espontáneamente, pero a mí se me grabó porque desde mi punto de vista, los hijos biológicos, cuando son deseados, pues son muy bienvenidos. Y cuando son deseados de corazón, no por presión social, no por imitación, no por deber. Y pues igualmente un hijo adoptado es deseado también. Como tú dices, todos los viajes que hacen, todo el esfuerzo, toda la proyección. Entonces, pues que este mundo sea de hijos deseados es, claro, pues mi deseo también para este mundo. Muchas gracias, Ara. Creo que no pudimos encontrar mejor persona para hablar de esto, porque fuiste súper clara en cuanto a todo, también muy ligera en cuanto, bueno, hay buenos momentos, hay malos momentos. Piénsenlo muy bien, no es para sus fotos de Instagram, que me encantó que lo dijeras porque parece chiste, pero es una realidad. Ajá, entonces, piénsenlo muy bien, pero si les está llamando este instinto de adoptar, pues háganlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí, y pues vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no, Rigo?
Sí.
Ok, gracias a ustedes por la invitación, y pues cuando gusten, igual a mí me gusta mucho compartir mi experiencia, porque es un compromiso que uno hace, el fomentar la cultura de la adopción y la adopción, porque hay un montón de niños allá sin papá y sin mamá, sin familia, que la necesitan, y que pues a lo mejor tú tienes la posibilidad y las herramientas, pero pues no lo vas a saber si no lo intentas. Entonces, pues si tienen la inquietud, inténtalo. Los resultados al final siempre valen la pena, siempre.
Sí, está súper
Muchas bueno. Gracias.
No, gracias a ti, Araceli. Creo que nos has compartido frases muy buenas, ¿no? Como también me queda muy en la mente la parte que dijiste, que nada es tan fuerte como para dejar de formar familias. Entonces, eso es súper importante. Y también que, pues, no es para todos, ¿eh? Les estamos acercando esto. Pero también, si no quieren tener hijos, no es de a fuerzas. O sea, es algo que también es una decisión. Y justo como dijo Pau, ¿no? No dejarnos llevar por la presión social, por todo esto que está a nuestro exterior y que muchas veces nos hace que tomemos algunas decisiones. Entonces, esto es una decisión muy personal. Y también el caso de que tengas pareja es una decisión en pareja, pero también que tú dentro de esa pareja estés 100% seguro y no te dejes tampoco llevar solo por tu pareja. Al final de cuentas también sí, si habemos personas que no queremos tener hijos, eso tampoco no nos hace ni más ni menos persona. Entonces, eso es muy importante. Y pues sí, como dice Pau, seguimos para la siguiente sección, que es la RE. Y Araceli nos quería hacer una recomendación, que la RE es de recomendación para los que no nos habían escuchado.
Fuimos bien originales en ponerle el nombre a esta sección. La RE.
Ok. Hay una página que ha estado subiendo contenido muy bueno del 2020 para acá. Se llama Contigo desde el Corazón. Si alguien está interesado en el tema, quiere adoptar o por psicólogos también. En México nos faltan muchos psicólogos que sepan del tema. Yo ahorita ando buscando uno en España, ando buscando un español que me quiera atender en línea porque no hay lo que necesita mi hijo. Entonces, pues imagínense, también hay por ahí una oportunidad de crecimiento laboral. Se llama Contigo desde el Corazón, así, Contigo desde el Corazón. Y la ministra licenciada Georgina, me parece que se llama, buenísima. Pues ojalá y tengan chance de echarle un vistazo.
Ok, pues muchas gracias. Yo también quiero hacer una recomendación que ya lo mencioné al principio del podcast, es el grupo Copa Menstrual México en Facebook. Tiene ahorita 96,000 miembros, ahí, bueno, solo de mujeres porque pues es tema de Copa Menstrual y bueno, como les digo, ya tocamos otros temas también que tienen que ver con la mujer y lo recomiendo altamente porque pues ahí he encontrado un foro muy seguro para hablar de todos los temas que nos da pena a las mujeres, que hay muchos tabús alrededor. Entonces, bueno, quiero también dar esta recomendación.
Súper, pues muchas gracias a las dos por su recomendación. Las personas que nos escuchan, vamos, bueno, aquí te ríes como si te hubiera dado el avión, ¿no? Así como de...
Sí, órale, gracias por tu recomendación.
Mira mis tenis, fosfo.
No, suena súper bien, o sea, justamente los temas que comentaste en un inicio que tocan en este grupo de la Copa Menstrual, creo que son temas, justamente como lo mencionaste, tabús, que al mencionarlos normalmente uno pues sí se queda como a veces, pues son temas a los que no está acostumbrado. Entonces creo que como mujer estar en este tipo de contextos y de grupos donde tocan este tipo de temas te da pues mucha retroalimentación, ¿no? Y te da como te abre mucho el panorama para poder ser más abierto a cosas diferentes que a lo mejor justamente en tu familia no te han inculcado. Y no porque, o sea, porque pues al final son generaciones distintas, ¿no? Justamente temas como de masturbación que mencionas, la generación de nuestros padres era un tema que tanto para hombres como para mujeres es un tema tabú, ¿no? Entonces, que en un grupo se puede tocar este tema sin morbo, con el afán de conocer más, compartir experiencias, técnicas y demás, creo que es muy, muy valioso, tanto hombre como para mujer, pero claro, pues en este caso toca de la mujer.
Exacto. Bueno, ya no tocamos aquí el tema de adopción homoparental porque siento que nos van a hacer por ahí el comentario, pero pues será tema probablemente para otra ocasión.
Sí se puede, hay que buscar bien el estado en la institución, pero se puede. Como solteros. Si no están casados, pero si están casados legalmente, los dos son papás.
Perfecto. Pues ahí está la información.
Para que se animen.
Exacto. No hay excusas. El que tenga amor y que tenga estabilidad mental o emocional o las condiciones. No tienes que ser perfecto, me imagino, pero pues sí, no, un mínimo de estabilidad. Pues que dé amor, ¿no?
Perfecto. Pues si quieren compartir las redes sociales, Araceli, ¿tienes redes sociales que quieras compartir?
Tengo el... Estoy empezando con algo que se llama... No sé si puedo decir el nombre. porque tiene una medio grosería ahí en el nombre, pero
puedes hacer lo que quieras aquí. Esto,
seguro es bueno. Seguro. Se llama Exigentes y Mamonas. Lo estamos abriendo una amiga y yo porque precisamente todos estos temas de crianza tienen un montón de cosas y a nosotros las mujeres suelen tacharnos así muchas veces de exigentes y mamonas con las cuestiones de nuestros hijos, ¿no? Como que, ay, es que ¿por qué exageras? Y por eso nos pusimos así, ¿no? De, ay, qué intensa. Para ver quién se identifica con nosotras. Digo, apenas lo estamos iniciando, estamos en ese proceso. Ya abrí la página, no tiene nada ahorita, pero espero.
¿Pero están en Facebook o en Instagram? Facebook,
sí, solo Facebook. Ah, okay. Solo Facebook y creo que TikTok. Me parece que mi amiga abrió el TikTok.
Ah, entonces, genial.
Vamos a empezar a subirles ahí contenido.
Perfecto. Súper. Esperemos que para cuando salga el podcast ya tengan contenido.
Pues sí.
Tus redes sociales, muchas gracias. Pau. Las mías, ya saben, es Pau Zero Waste en Instagram, Facebook, y las de la consultora es Procedes MX. Y ahora tú, Rigo.
Y las mías, Rigo.bustos y arroba Proyecto Cuy, y las de Ideas a Granel, que ya saben, es arroba Ideas a Granel, y la página www.ideasagranel.com. Pues muchas gracias, Araceli, por tu participación. Gracias, Pau. Nos vemos.
Gracias. Bye, bye.